de Este a Oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
La Consejería de Salud y Familias presentaba este martes en Consejo de Gobierno el Plan 500.000 por semana, una estrategia de vacunación masiva diseñada para la administración de un mínimo de 500.000 de dosis de lunes a domingo a grupos de población determinados de forma coordinada y segura. Esta estrategia se desarrollará de forma continuada a lo largo de los próximos meses y en ella se contempla la puesta en marcha de casi 750 puntos de vacunación entre las 8 provincias andaluzas, incluyendo también grandes espacios y puntos habituales. Su activación se va a prolongar todo el tiempo que sea necesario hasta completar la vacunación de toda la población. Mientras tanto, están las diferentes vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Todas no son válidas para todas las personas. En concreto, la de AstraZeneca no está aconsejada para mayores de 55 años. También hay diferentes grupos de vacunación y las novedades van llegando poco a poco, mientras que una parte de la población espera vacunarse y otra tiene recelos. Queremos profundizar en las vacunas y para ello saludamos a José Luis Barranco. Él es secretario de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y responsable de la Red de Vacunas de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública. Señor Barranco, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenos días, Concha.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos. ¿Por qué es importante vacunarse?
Pues es importante vacunarse porque, como hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, las medidas de distanciamiento social y utilización de mascarillas no son del todo eficaces como quisiéramos. Entonces, la única manera que tenemos ahora mismo para poder doblegar esta pandemia, además del distanciamiento y la utilización de las mascarillas, son la administración de vacunas en todas las personas.
¿Y por qué ha salido tan pronto esta vacuna, ¿no? Llama la atención que en esta pandemia, desde luego, se pusieron en marcha esos mecanismos y en nada prácticamente ya teníamos estas vacunas disponibles. ¿Son seguras estas que se están administrando?
Sí, vamos, en principio la premura o la rapidez con la que se han producido se debe a varios aspectos. En primer lugar, estas vacunas son vacunas que ya se empezaron a investigar hace tiempo con el tema del síndrome severo agudo respiratorio, el síndrome del MERS, que ya se dieron hace bastante años, y ahí se empezaron ya un poco a estudiar. Con posterioridad también es verdad que la normativa y la capacidad que hay para investigar medicamentos y vacunas en concreto pues se fue adelantando y se fue un poco flexibilizando, ¿no? El reclutamiento de voluntarios se hizo más rápido, incluso los laboratorios empezaron a producir vacunas en grandes cantidades, incluso antes de saber la efectividad en real, ¿no? Y sobre todo también se aceleraron los trámites burocráticos de la Agencia de medicamento, tanto a nivel americano como europeo y a nivel de España, ¿no? Entonces, esto ha sido lo que nos ha permitido un poco poder producir de manera rápida estas vacunas. En cuanto a la pregunta que me decía, de si era segura, que se haya hecho rápido no quiere decir que no sea segura. Se han hecho con toda la seguridad posible, como cualquier otro medicamento, además las vacunas tienen que cumplir muchos más criterios que algunos medicamentos, ¿no? Y estos criterios, para que se consideren seguras y efectivas, vienen marcados por las diferentes agencias reguladoras, ¿no? En nuestro caso concreto en España, de la Agencia Española del Medicamento, a nivel europeo, de la Agencia Europea, y en otros países, sobre todo en Estados Unidos, que muchas veces es donde también focalizamos, pues a través de la Agencia del Medicamento también de allí, ¿no? Con lo cual, la respuesta es que sí, que son totalmente seguras y fiables, ¿no?
Efectivamente, y señor Barranco, atendiendo a los tipos de vacunas que tenemos en estos momentos, ¿cuáles se recomiendan para personas mayores y de riesgo y por qué?
En principio, más que a personas de riesgo, la distribución que se está haciendo ahora es una distribución de vacunas en función de la edad. Como bien sabe, la vacuna de AstraZeneca tiene la limitación de que no se puede administrar nada más que entre 18 y 55 años, ambos inclusive, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, la vacuna de Pfizer y Moderna no tienen límite de edad para poder ponerlo, incluyen todas las edades, lo que sí tienen un límite inferior, es decir, Pfizer no se puede poner por debajo de los 16 años y Moderna por debajo de los 18, ¿vale? Uh-huh. Entonces, más que por grupo de riesgo, lo que tendríamos que administrar la vacuna es en función de la edad, ahora mismo con las vacunas disponibles.
Uh-huh. ¿Y qué porcentaje de población, hablando de esa inmunización, ¿no?, de grupo, debería estar vacunada para alcanzarla?
Hombre, lo ideal sería que estuviésemos todos vacunados, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, pues con la escasez que hay de vacunas, va a ser complicado, ¿no? Para intentar que la vacunación individual de cada persona repercuta de manera positiva en el resto de las personas que no están vacunadas, es decir, la inmunidad de grupo, la capacidad que tenemos de protegernos por el hecho de que haya una gran cantidad de población que se haya vacunado, se considera que es a partir del 70% de la población, ¿no? Es decir, cuando alcancemos aproximadamente un 70% de la población que se haya vacunado, podremos empezar a hablar un poco de inmunidad de rebaño, de protección colectiva para las personas que no estén vacunadas, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y permíteme que lo diga también, es que independientemente de las vacunas, tenemos que tener muy en cuenta y cumplir de la mejor manera posible el distanciamiento social y la utilización de la mascarilla, ¿vale? La combinación de ambas, tanto de la vacunación como de la utilización de mascarilla y del distanciamiento social, es lo que nos puede ayudar a doblegar un poco todo el tema de la pandemia que estamos sufriendo, ¿no?
Uh-huh. Y con el ritmo de vacunación actual, ¿cuándo será posible alcanzar, bueno, esa inmunidad que decimos de rebaño, ¿no? Vemos que, bueno, el ritmo se va acelerando, uh-huh, poco a poco se van llegando a más colectivos, uh-huh, de distintas edades. ¿Cuándo cree usted, José Luis Barranco, que, uh-huh, que podamos llegar a esa inmunización?
Hombre, fecha exacta ahora mismo no podemos dar, y sobre todo con los fallos en la distribución, bueno, fallos, retrasos en la distribución que se están dando, ¿no? AstraZeneca ha comentado que se van a distribuir aproximadamente la mitad de las dosis comprometidas, ¿no? Pero es verdad que también tenemos otras vacunas que vendrán próximamente, como son la vacuna de Janssen, Johnson & Johnson, que con una única dosis pues puede ayudar muy mucho a que el ritmo se acelere. Lo que sí tenemos que tener claro es que en Andalucía existe la capacidad, como bien decía en la introducción, de poder administrar gran cantidad de vacunas y de manera rápida, hasta 500.000 vacunas por semana. Con lo cual, en ese sentido, tenemos que estar tranquilos. A medida que se vayan sumando nuevas vacunas y se vayan sumando mayor cantidad de dosis, pues aceleraremos el ritmo. Lo ideal sería llegar, como dijo la Comunidad Económica Europea, a alcanzar ese 70% antes del verano. Eso sería lo deseable, ¿no? Pero fecha exacta ahora mismo, con todo el baile de distribución de vacunas, no podríamos dar una fecha exacta.
Uh-huh. Y este martes, decíamos también en la introducción, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presentaba ese plan de vacunación masiva con una previsión de 500.000 vacunas semanales, con esos 750 puntos de vacunación. ¿Es muy ambicioso o se puede realizar estas 500.000 vacunas por semana?
Se puede realizar perfectamente. Tenemos que tener en cuenta que en las semanas de vacunación de gripe que más vacunas se administraron más de 400.000 dosis a la semana, con lo cual la capacidad logística y la capacidad de poder realizarlo es completamente viable, es decir, se puede hacer perfectamente. Lo que tenemos que disponer es de esas 500.000 dosis para poder administrar de manera semanal, ¿no?, que es lo que ahora mismo nos falta.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las reacciones más habituales tras vacunarnos? Porque, bueno, ya que nos adentramos en lo que es la administración de la vacuna en sí, bueno, por la gente que podamos tener alrededor cada uno, ¿no?, nuestro entorno, nos van llegando casos de todo tipo, ¿no? Pero ¿cuáles son las más comunes?
Uh-huh. Bueno, las reacciones más comunes son las reacciones locales, ¿no?, que son un poco el dolor, ¿no?, y la inflamación en el lugar donde se administra la vacuna. Esas son las más frecuentes. También pueden dar reacciones generales como malestar general, mal cuerpo, febrícula o incluso fiebre, ¿no? Lo que también ocurre es que no se dan todos los casos ni en todas las edades. A medida que el sistema inmunitario en las personas más jóvenes está más vigoroso, más fuerte, la capacidad que hay para poder generar este tipo de reacciones locales parece ser que es mayor, ¿no? Pero en la mayoría de los casos las reacciones son o inexistentes o muy leves, ¿no? Lo que decíamos, un poquito de dolor o inflamación en el lugar de la administración de la vacuna o en algunos casos malestar general, febrícula o fiebre, ¿no?
¿Y hay grupos de riesgo a los que no se les aconseje vacunarse? Eso también para derribar mitos, ¿no? Porque muchas veces la información que nos llega, o llamarlo información por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los bulos, en fin, también están ahí esas corrientes negacionistas, ¿no? ¿Cómo luchar contra todo eso? Sobre todo para tener la información real, contrastada y saber si una persona pues tiene todas las garantías para vacunarse o no, ¿no?
En principio, todos estos bulos deben de ser combatidos, como no debe ser de otra manera, con información, ¿no? Que una actriz, por decir un caso, salga en televisión diciendo una noticia, no tiene por qué ser más cierta que si un médico o un profesional sanitario lo dice, ¿no? Y lo que está claro es que las vacunas, como decíamos, son eficaces y son efectivas. Lo que sí tendremos que hacer, pues a medida que vayamos ganando tiempo y vayamos viendo cómo va evolucionando la enfermedad y las diferentes vacunas en los diferentes pacientes, pues se irá ajustando un poco en función de esa evidencia que vaya saliendo, ¿no? No poner la vacuna ahora mismo no se recomienda, no está contraindicado poner la vacuna nada más que cuando tú has tenido una reacción adversa grave a esa vacuna, igual que si una persona se pone o toma un medicamento y ha tenido una reacción adversa hasta que eso se estudia, o en aquellos casos los que tienen una clínica, una sintomatología aguda por cualquier otro motivo que desaconseja administrarla en ese momento, se aconseja posponerla hasta que ese proceso agudo haya finalizado. ¿Por qué? Porque debemos saber si las posibles reacciones adversas que se produzcan son debidas al proceso agudo que dejó, ¿no? Uh-huh. O son debidas a la propia vacuna en sí, ¿no? Es lo que ahora mismo se aconseja, demorarlo. O aquellos, como decíamos, que hayan tenido reacciones adversas o si está sufriendo un cuadro agudo, tiene fiebre, en fin, o tienes cualquier otra clínica en el momento actual cuando vaya a vacunarte. Se recomienda demorarlo.
Pues ya lo saben, la información debe ser clara, accesible, una información también contrastada para tener claro de qué estamos hablando, ¿no? De estas distintas vacunas que se están suministrando en estos momentos en Andalucía y en nuestro país. Estamos de lleno en esa fase de vacunación contra la COVID-19 y ante alguna duda, pues consultar siempre con los especialistas, en este caso los médicos, médicas y enfermeros y enfermeras. Hemos hablado de todo esto con José Luis Barranco, secretario de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y responsable de la red de vacunas de la Sociedad Andaluza de Medicina Preventiva y Salud Pública. Señor Barranco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.